Estás escuchando
The Pendejada Chronicles
con Pupi Noriega.
Bienvenidos a The Pendejada Chronicles. Yo soy Pupi Noriega.
Y yo, Josué Domínguez.
Espero que estén a todo darks.
¿Al millón?
Porque al 100.
Cualquiera.
Bienvenidos a una emisión más de nosotros haciendo reseñas de películas que acabamos de ver y que queremos que vean. No es un noticiario extraordinario, pero acabamos de ver Blue Beetle. Y recuerden que estos espacios los hacemos sin ser expertos. Somos dos ciudadanos de calle, somos dos viejos babosos, miados, que amamos este tipo de películas, no nos las tomamos tan en serio y les compartimos nuestras experiencias para que las vayan a disfrutar. Si ustedes son papaceses, mamaceses, si son godines viejitos, si son personas que jamás se han metido al mundo de los cómics, al mundo de la cultura pop y así, este es su espacio seguro. Nosotros les contamos las cosas con cariñito lindo para que puedan como entrarle a la chaviza loca, sepan que están viendo. ¿Cómo definiría usted nuestros episodios así?
Pues sí, nos inventamos quién sabe qué tonterías de las películas que vemos. Salvo ciertos episodios, realmente no sabemos mucho del cómic tal cual, ni de mucha historia, y nada más comunicamos lo que sentimos, sin spoilers.
Así es, y a veces sí echamos spoilers, pero lo importante es que sepan que este espacio es para todos. No vamos a medirnos la pinga, vamos a contarles el día de hoy sobre Blue Beetle.
¿Cuándo empezamos a bromear de Blue Beetle, de que iba a ser una gran película?
Híjole.
Antes, cuando nos enteramos de Flash, ¿no? Con Camino hacia Flash.
Fue cuando salió Shazam. Bueno, más bien, antes de Shazam. Como en octubre. Fue más o menos en octubre.
Oh, my God.
Cuando despidieron a Henry Cavill.
Sí.
Y que estábamos muy tristes, hicimos nuestro episodio. Y fue como, ok, viene Blue Beetle. Y era nuestra guasa.
Sí.
Sobre todo porque, sí, esta película de Blue Beetle es de las primeras producciones que ya tiene tal cual Peter Safran, que es uno de los dos como meros meros de la nueva compra de DC Comics en el universo cinematográfico, junto con Jaime Pistolas. Entonces, esta es una producción de Peter Safran.
Es el primero, ¿no? De esos.
Así es,
de heroecitos. Y el siguiente es Superman.
Pues sí, porque todavía la franquicia que traía el Zack Snyder's Versus, pues lo que queda es Aquaman.
Pero ese no va a ser ese de este
no.
Universo.
No, como que quiero hacer un reboot. Ahorita les contamos eso a nuestros pendejos crónicos que apenas están uniendo a nuestro espacio mágico. Pero sí, la verdad es que llevamos unos buenos 10 meses burlándonos de esta película y me cayó el hocico. O sea,
sí.
Más bien como que desde que salió Flash, yo sabía que me iba a callar el hocico Blue Beetle. Y teníamos como la esperanza de que así fuera, de que fuera la película que más nos gustó.
Sí, de hecho estoy un poco triste porque seguramente no la va a ver tanta gente como debería. Está muy buena.
Ahí no lo sé, fíjate.
¿Cree que sí vuelvan a emocionarse por películas?
Fíjese que no estoy segura que se emocionen. Porque ya el universo de los superhéroes y sus películas ya nos agotó a todos y ya no la tomamos en serio. Al menos yo no lo hago. Y creo que todo el mundo ya está fastidiado. Ya están dejando pasar todo lo que viene de Disney, Marvel y DC después de Flash es una mamada. Sin embargo, lo que puede ser la ventaja que tiene Blue Beetle ahorita es una, el strike de escritores de América.
O sea, no va a haber otras películas.
Entonces no hay nada más que ver. O sea, no hay ninguna otra producción grande que ver.
Ya todos vieron Oppenheimer y Barbie.
Siguen siendo vacaciones de verano.
Ok. Ah, bueno, sí, eso sí. Una semana. Pues.
Ajá. O sea, Misión Imposible también ya tuvo como su lamentable shadowing porque pues estuvo Barbie y Oppenheimer. Las grandes apuestas también del verano son Háblame, que es una película que usted quiere ver.
Sí,
la veré con usted.
Producción australiana chiquitita.
Uh-huh. Y pues Insidious milésimo, pero...
Esas me gustan, Insidious me gustan.
Son buenas. Y la apuesta ahorita es únicamente ir a ver Blue Beetle, si quieres como algo comercial. Por supuesto están las Tortugas Ninjas, cosas así, pero algo como súper pedorro y seguro. Dices, voy a ver Blue Beetle.
Sí. Y, por ejemplo, con Tortugas Ninja siento que no es la misma emoción que, por ejemplo, hubo con Mario.
Exacto.
O sea, como que películas animadas, ¿no?
Y sobre todo para bebés. Ud estaba muy emocionado de ver Tortugas Ninja, Caos Mutante. ¿Por qué ya no lo veo tan emocionado?
Porque descubrimos que es producción de Seth Rogen, ¿o de quién?
Sí, de Seth Rogen.
Sí, entonces ya no estoy tan emocionado. No. Pero es música de Trent Reznor y Atticus Ross.
Vamos a verla. Sí. Pero démosle a nuestros pendejos crónicos, aprovecho el momento mágico para saludar a Pucky Varela y a Víctor Romay. Y ¿qué es Blue Beetle? ¿Por qué
no? Creo que a Pucky Valera sí sabía, ¿no? Que iba a ser buena esta película.
A Pucky le encanta Blue Beetle. Sí. Él sí es amante mágico de DC y de Blue Beetle y de Jaime Torreyes. Entonces, ¿qué es Blue Beetle? ¿Por qué estamos aquí el día de hoy platicando de ello? ¿Y por qué estamos encorajeando a nuestro público de que sí vayan a verla?
Está muy divertida. Es un héroe mexicano, Jaime Reyes, con apariciones estelares de, ¿cómo se llama? Damián Alcázar.
Su tío, es su tío y no sabe su nombre.
Damián Alcázar. ¿Y cómo se llama?
Adriana Barraza, Susan Sarandon.
Sí.
¿Cómo se llama?
George López.
George López. Ajá, George, o sea, como López. Latino Regency, en absoluto. Pero no. Primero, recuerde que, si apenas nos están conociendo, no recuerden. Pero bueno, si nos siguen, recuerden. Y si apenas están viniendo, Josué y yo somos muy fans del universo de DC. Siempre dijimos que él era Superman, yo la Mujer Maravilla. Y así nació nuestro amor hace muchos años. Entonces estábamos muy emocionados de que este año 2023 DC trajera ya como apuestas fuertes a la mesa, a pesar de que Zack Snyder ya no es parte del universo cinematográfico de DC. Ya pusieron en la cabeza a James Gunn, el director de Guardianes de la Galaxia, un montón de cosas, y a Peter Safran. Entonces, ¿quieren hacer un reboot o quieren relanzar las franquicias más importantes de la franquicia de DC, que incluye la Liga de la Justicia, que incluye todo el universo de Batman, Flash, un personaje que no voy a mencionar, que es de color mezcla de primarios, es el archienemigo de Josué? Y entonces era como, ok, Blue Beetle es de alguien que nunca hemos escuchado. Al menos yo no había escuchado hablar de Blue Beetle.
Sí, no, yo tampoco. Pero creo que le salen bien. O sea, sé que es otro universo, pero la otra película con la que compararía Blue Beetle es Shazam.
Definitivamente.
Y siento que le salió bien esas dos, como de personajes no tan conocidos, completamente independientes de los demás, con sus propias historias. Creo que eso le sale mejor que intentar crear
un universo como donde todos sus historias se unen.
Se conocen y se unen, ajá, sí.
Sí, definitivamente. Y que es totalmente lo opuesto a N3 Adam.
Que sí.
También es parte del universo de DC, sí. Pero que fue un fracaso asqueroso.
Creo que es peor que Flash.
N3 Adam, definitivamente, o sea.
Yo no soy tan fan, pero pues la que más ha ganado es Aquaman. O sea, al menos a los fans sí les gustó Aquaman.
Pero dicen que esta segunda va a estar de la caca.
Probablemente. Wonder Woman estuvo buena.
Wonder Woman es muy
hermosa. Wonder Woman solita es muy buena. Y también 1984 es muy buena.
Crispy.
Pero justo este tiene el tono como más alegre y colorido de Chazam.
Así es. Estamos hablando de personajes que no están en las loncheras, que no están en las playeras, en todos lados. Pero para la gente que es fan from hell, sí lo conocían. Como en este caso es Pucky Varela, y que le apostaban totalmente a Blue Beetle. Y estoy absolutamente fascinada con esta película.
Sí.
De verdad, no vayan a verla porque es la última opción. Vayan a verla porque es algo fresco. Ahorita sí les vamos a comentar nuestras opiniones al respecto. Espero que esto sea un pliego petitorio para que vayan con la mente bastante abierta.
Sí.
A disfrutarla.
Lo primero que diría es de que el CGI es un millón de veces mejor que The Flash y que N3 Adam.
Ok.
O sea, si no se les antoja esta película porque piensan que va a tener los efectos de esas otras dos, yo creo que está más cerca de Aquaman, yo creo. Que Aquaman también tenía mucho CGI, pero al menos se veía mejor. En ese sentido.
No recuerdo mucho el CGI de Wonder Woman.
Es que no tenía tanto. Como Shazam tampoco tiene tanto.
Mm-mm. O sea, me acuerdo de Batman contra Superman. Y ahí sí había un CGI interesante, raro, guango, baratongo. Flash no tiene un gramo de dignidad. Pero, ¿sabe qué? Justo en este tenor de decir, no le apuesto absolutamente nada a Blue Beetle, por atrás yo estaba pensando, creo que va a ser la mejor. O sea, como que calladita la película lo fue logrando hasta sí. El día de hoy. No tuvo ningún tipo de promoción alrededor del mundo por lo mismo de la cuestión del strike de escritores. Aquí en México no hubo la pasarela, la alfombra roja, ni cosas así. O sea, como que sí hubo una presentación como por parte de Warner Brothers, pero muy, muy intiminga. No sé cómo habrá sido en Los Ángeles, yo creo que cero. Pero como que calladita la mano por atrás, bajita, lo hizo. Háblame, ¿ok? Es que quiero ver Háblame.
Háblame.
Ajá, continúe, por favor.
Está muy buena, o sea, los efectos son muy buenos. Sí tiene sus momentos guangos, como todas, pero realmente no, nada malo. O sea, es igual que, yo la compararía con las, o sea, las más aceptables, ¿no? Shazam, uh-huh. Wonder Woman y
Batman.
Y Aquaman. Batman no tiene ninguno. O sea, Batman, el vampiro.
Bueno, sí, es que no son el mismo universo, pero bueno, no, entiendo.
Además ese Batman es super darks.
Sí,
no es
está muy chido. Y, por supuesto, para las personas que nos escuchan en México y que han visto los trailers de Blue Beetle, pues saben más o menos que la temática, definitivamente sí, es una familia mexicana. Uh-huh. Y, en parte, usted me estaba preguntando que si me había dado como un poco de cringe eso, pero la verdad es que no. Sobre todo digo este punto para las personas que nos escuchan alrededor del mundo, que estoy muy feliz de esta película porque es una manera de retratar la cultura latina de una manera bastante fidedigna, linda y no pintoresca a huevo como en producciones, por ejemplo, Coco, Encanto o burlándose de los latinos, sino lo que se vive realmente con una familia mexicana.
Sí.
Y eso se me hizo muy hermoso. O sea, les digo que yo como una persona que vive en México y que estoy acostumbrada a rechazar ese tipo de depictaciones. ¿Cómo lo puedo decir? Bueno, como de retrato en película o así. O sea, como que trasladen y que quieran representarlo en la pantalla. O sea, como que me da mucho... Porque siempre te quieren meter a huevo el... Tienes que amar a tu familia porque sí, y todos van a ser pintorescos, va a haber alguien que te cague la madre, pero al final tienes que estar junto a ellos, ¿no? O el cactus, el sombrero, el taco, cosas así. O sea, como que no es fidedigno. Hay muchas familias mexicanas que no son así y son igual de hermosas, increíbles y latinas. Entonces, creo que la manera en la que retratan a Blue Beetle es la manera en la que me da felicidad que el resto del mundo nos vea. Y sobre todo sabiendo que es una producción pues súper gringa, céntrica dentro de lo de Hollywood, y que es como el punto al que todo mundo vamos a llegar al cine.
Sí.
Sabes que es una producción grande y que vas a ver un retrato hermoso de una familia mexicana.
Sí, sí se la crees. O sea, es este... Los muebles cubiertos de plástico, la Virgen, que aquí tenemos una.
Sí.
Toda la música es mexicana y además no es música mexicana. O sea, como Hollywood luego hace mucho de meter canciones como remixes raros de canciones mexicanas. No, aquí sí es tal cual la canción mexicana. Sí, está chido y hay nopales y todo.
Sí.
Y los actores, yo creo que tiene que ver eso, que todos los actores son realmente mexicanos, el director es latino, ¿no? Uh-huh. Yo creo que tiene mucho que ver eso, que es como que sí entendieron el mensaje.
Sí, obviamente se nota quienes viven totalmente en Estados Unidos y son Tex-Mex y nacidos ahí y que tienen como el español más gringo del universo, pero los que son mexicanos, como Damián Alcázar, su tío, y como Adriana Barraza. E incluso un poco el protagonista Shola, sí tienen este carisma real, genuino, de ser mexicano, de ser latino. Una parte que me desagradó al inicio fue el personaje del tío Rudy, que es George López, porque sí se me hizo como muy exagerado all over your face, sí, de una caricatura de un latino. O sea, tiene comentarios como súper exagerados y así como de ¡voy a cagar frijoles! Cosas así como de ¡ey! Pero como que le entendieron y le bajaron como 7 rayitas a su desmadre.
Sí.
Y los demás personajes, las personajes, mujeres, sí son fácilmente nuestra tía, nuestra hermana, nuestro mejor amigo, cosas así, natural. Y todos brillan y todos tienen lo suyo.
Sí, o sea, sí está como a un milímetro del cringe, así, a nada.
Sí, a nada.
Se queda justo en la orilla. Uh-huh. Pero creo que U tiene mucha razón en que para nosotros está muy cerca del cringe porque somos mexicanos. Y yo creo que para otras culturas, pues, a lo mejor no lo notan tanto. Pero no, sí, también me gustó mucho. No está en el cringe y George López es como el comic relief. O sea, George López es el que trae las risas, sí, y lo hace... Me gustó mucho la comedia en esta película. Que nos agradaron las frases, que de seguro se las inventaron y estaban en el guión, porque son frases que dicen como de fondo. Como...
No mames.
Ay, eras muy bueno. Creo que no deberíamos spoiler.
Sí, no deberíamos spoiler.
Una porque no sabemos contar chistes y otra porque... Son, no. Pero sí son muy buenas, son como cosas que no te esperan, porque esto es como el diálogo principal y luego de fondo alguien dice una pendejada y está...
No
y eso
tiene
es lo
madre.
Que da mucha risa.
Sí, y además... Fuera de lo que sí pudo haber estado como en el guión de tienes que decir esto porque es totalmente latino y cosas así, como menciona los tacos, menciona la virgen, menciona cosas así, como que lo natural de cómo hablamos en el día a día, de te pegas con la esquina de la mesa y dices, hijo tu puta madre, vale verga, cosas así, y así como hablamos nosotros aquí en el podcast, así hablan, o sea, o como hablaría tu papá en la mañana cuando se despierta y está mentando madres porque está viendo el partido de fútbol, o tu abuelita que saca cualquier mamada, así es, o sea, y eso es lo hermoso. Estoy muy feliz de que el mundo, así como estamos ya bien clavados con esta imagen de la familia gringa perfecta que se sienta a desayunar y que jamás toca el desayuno, aunque tienen un buffet ahí puesto como de waffles, jugo de naranja, huevos, cosas así, y todos son blancos perfectos así, y es como lo que pensamos que es la familia. Si ves a una familia latina en sus noches tranquilas tomando tecito, platicando, lavando un traste, me echo mi cerveza para pensar, tengo mis muebles llenos de plástico y tengo estas enseñanzas lindas que sí hemos tenido todos en un momento con el tío, con tu mamá, con tu abuelo, todo eso. Entonces estoy muy feliz de que por fin se pueda ver eso. O sea, no todos somos whitexicans, no todos tenemos un jorongo y dormimos en un cactus borrachos, ni somos los tres amigos, sino es una familia moderna que vive en Estados Unidos, que sí te dicen, nos cruzamos la frontera y le chingamos durante años, así tal cual es la chinga, así todo el tiempo están hablando así, y es la realidad de muchos paisanos, y tampoco se fueron a un lado político. Y eso fue muy hermoso, y a pesar de que estaba Damián Alcázar, a pesar de que por Chairo andaba ahí. Entonces, bueno, esa es como mi parte feliz de que se retrate una familia mexicana que es querible porque entiendes el papel que cada uno tiene. Y,
sí.
Y no es como de a huevo te tengo que amar porque tú eres la abuela, la matriarca. No. O tú eres el papá y estás sufriendo por todo lo que has hecho por nosotros. Al contrario, el papá, a pesar de que estaba pasándolas muy N3, estaba tratando de encontrar la belleza del momento que estaban viviendo. Entonces, eso para mí es como la definición total de la familia, de lo que tenemos, de lo que amo, lo adoro y lo que me gustaría mucho que todos tuviéramos.
Sí, está muy bonita. Y tiene una dinámica... parecida a Chazam, de que de que no es ningún secreto, y eso lo vendes en cualquier comercial, o sea, siento que no es un spoiler, de que no es un secreto cuando adquiere poderes y Blue Beetle y todo eso, como que todos entran en la dinámica.
Sí, creo que por eso definitivamente vale mil la pena. Si van a ir con sus bebés, pues sorry, hay un montón de groserías.
Pues seguramente han escuchado cosas peores.
Sí, seguro.
De ustedes.
Sí, mil veces. Pero esa es como de las partes más bonitas. Obviamente es una película, historia de origen de un superhéroe que por alguna extraña razón adquiere sus poderes. ¿Quiere decir algo de eso o quiere que la gente lo vea?
Pues solo lo que está en el comercial, o sea, es un escarabajo probablemente no proveniente de la Tierra, que accidentalmente adquiere, le da poderes a, ¿cómo se llama?
A Jaime,
a Jane, a Jaime López.
Jaime Reyes.
Jaime Reyes.
Que ahí tengo, estoy hablando mucho, me interrumpe por favor, pateéme bajo de la mesa, ¿ok? Algo que también me gusta mucho del personaje Jaime Reyes, una es que ya no es un chavito que está descubriéndose, sino regresa de la universidad, se acaba de graduar de la Universidad de Gotham, que eso fue como de los guiños más lindos, o sea, viene de Gotham.
Estudió leyes en Gotham.
Estudió leyes en Gotham. Estamos en Paraíso City, no me acuerdo la verdad.
A lo mejor es como compañero,
Palmera City.
A lo mejor fue compañero de estudio de Victor Stone.
Seguro.
También estudió ahí.
Ajá, o sea, como que no está centrado en los Estados Unidos. O sea, se fueron de México a Palmera City. Ok, interesante. Pero, sí. Pero Jaime Reyes ya se graduó, ya se toma su cerveza feliz, ya sabe qué quiere en la vida, no está como perdido y no adquiere sus poderes nada más porque sí, y eso lo hace de tener como su descubrimiento personal.
Sí, no es Spider-Man, de no que es un adolescente perpetuo.
Bebé.
Sí, o sea, aquí sí ya es adulto.
Y sabe lo que quiere, sabe que quiere tener cierto tipo de vida, sabe que quiere algo para su familia mejor, y estudió.
Sí, es una mezcla chida porque justo, o sea, no es Spider-Man, pero tampoco es súper profundo como, como Superman o Batman, de que todo esto tiene significado, sino, o sea, de pura cagada.
Sí, sí, sí.
Lo obtiene y ya. No, no tiene ningún significado más profundo ni nada de eso. Y va aprendiendo, bueno, no, ni siquiera, o sea, bueno, eso ya lo verán en la película, pero tampoco siento que hubo una escena así de que vamos a dedicarle 15 minutos a que aprenda a usar sus poderes.
No, estuvo breve. La verdad es que creo que dentro de la historia fantástica de superhéroes o algo así fue lo más guango. O sea, como que estuvo súper guango. O sea, como que los villanos...
Un poco.
Guangos.
O sea, es una mezcla como de Shazam alegre, como Venom, como entre esas dos, como alegre, chistosito, como una interacción con el trajecito. Que siempre es divertido, ¿no? Desde Iron Man que platicaba con Jarvis.
Sí. Nunca supimos el nombre de la de la maquinita que habla, de su trajecito mágico, pero pues de repente ya empieza a hablar en español y dice sus...
¿Sí? No, sí, ya después sabemos el nombre.
¿Cómo se llama?
Kochi,
¡ay, Kachika! Kachita, perdónenme, sí. Bueno, sí, el escarabajo es Kachita. Pero entonces la voz del escarabajo, o sea,
pues
¿es el escarabajo hablando?
Sí,
o sea, ¿no es como un Jarvis?
No, no es.
Ah, bueno, I'm sorry, Jarvis. I'm stupid. Ok, sorry, güeros.
Sí.
Bueno, Kachita.
Pero es la misma dinámica que un Jarvis o un Venom o cualquiera de esos.
Sí, que se vuelve uno con el huésped y es feliz. Y le enseña como de, bueno, ahora vamos a usar los propulsores. Sí, ahora vamos a volar y ahora te voy a hacer un machete.
Está muy divertido.
Para que vayas a la pizca, por si no funciona lo de ser abogado.
Es más realista que Hulk, o sea, siempre termina desnudo.
Sí, todos terminan vergueados, todos, por fin veo que alguien termina vergueado, por fin, sí. O sea, todos, y las mujeres también terminan despeinadas, a pesar de que traen trenza.
Y le entran al quite.
Le entran al quite con Tokio las mujeres, ¿eh? Eso está bien chido.
Sí.
Cero temas feministas, sino al contrario, es como de todos, aquí le entramos al pinche quite a la verga, todos somos fuertes aquí. Está padre, porque más algo que yo odio siempre es este momento de speech emocional y cosas así, como que de hueva.
Evitaron un par de cosas. Evitaron un speech. Evitaron la escena donde las tres mujeres están juntas al mismo tiempo peleando.
Sí.
O sea, cada quien se va por su lado y hace sus cosas y tiene su momento de protagonismo.
Sí.
¿Qué más evitaron de esas cosas? También medio cringe.
Obviamente hay una historia de pérdida importante, pero no define tampoco...
No solo del bueno, pero sí, no define tampoco. Hay un momento que se me hizo medio Black Panther.
Ah, sí, definitivamente.
Por un momento pensé que iba a aparecer el Blue Beetle anterior o algo así.
Sí, que bueno, eso me lo voy a guardar al final. ¿Eh? Ajá, sí.
Pero en general me gustó mucho.
Me gustó el manejo del duelo. Fue muy también latino. sí, por así decirlo, como que hay una pérdida bastante.
Lo cerraron bien, porque pensé que no lo iban a cerrar.
Exacto, lo cerraron perfectamente bien y sí, fue como lo manejamos mucho aquí, que es como, cabrón, ahorita no es tiempo de llorar, vamos a chingarle y después va a haber tiempo de llorar. Y sí tienen su tiempo de llorar y es sí, como, ah.
Sí, exacto, eso fue lo.
Eso fue muy chido. Pero los villanos como siempre son desechables en este tipo de películas. Yo le hubiera quitado como 30 minutos de pelea con robots y CGI y guardias y así, pero eran para los usos prácticos de justificar por qué es Blue Beetle, porque hubo un momento en el que dije, creo que no estamos viendo absolutamente nada del protagonista de Blue Beetle. O sea, creo que los protagonistas son definitivamente la familia. Pero después ya le entra el quite. Jaimito.
Pero también la familia.
Pero y Toretto.
Sí, sí hay momentos muy Toretto. Pero sí tiene. O sea, creo que ya todas las películas tienen eso, de que siempre el villano es igualito al héroe. Siempre Zod contra Superman y cosas así. Pero me gustó. Me gustó cómo lo manejaron en esta película. Tiene un giro bonito al final de la película. Tiene un final satisfactorio. Odias a la villana, eso es muy importante.
Sí.
Es así, o sea, es buena actriz porque sí te cae bastante mal, está bien escrita.
Me hubiera gustado saber más de ella. O sea, sí la odias definitivamente desde el inicio, pero me hubiera gustado un poquito más saber de ella.
Sí, también tiene su historia, o sea, no. Su origen de por qué es mala, ¿no?
Pero fue muy guango, así como de, ah, sí, fue por esto, bye. Saludos.
Sí, pero sí la odias.
Sí. Que está bien. Y obviamente, como que el interés romántico.
También estuvo guango.
Estuvo guango y además, lo mismo que en Misión Imposible, lo mismo que en Indiana Jones, Diálisis del Desierto.
De que confío en ti.
Porque confío en ti.
2 segundos.
Ajá, o sea, solo porque estás bonita, confío en ti y me destruiste todo.
Como has explicado en Zoolander 2, de es hermosa, confío en ella.
Sí. Ud es muy hermoso, yo confío en Ud.
Ay, yo no.
Gracias.
Tal vez tiene algo así.
Oiga. Pero sí, el interés romántico cuango. Lo que me interesaba a mí del interés romántico era su papá.
Tan tan tan.
Tan
que
tan,
es
tan tan tan.
Blue Beetle, el viejito.
Ajá. Se supone tan, que. Tan. Bueno. Sin mucho spoiler. Se lo voy a dejar al público conocedor de The Pendejada Chronicles. Para que ellos lo descubran y también nos cuenten qué opinan y si pueden interpretar este Easter egg super meta. Se supone que igual del origen del escarabajo que da poderes a todo mundo en la verga era como la obsesión del papá del interés romántico, que por supuesto es familiar de la mala, que tienen la super empresa mágica que es la más poderosa de Palmera Cities. Entonces él era el Blue Beetle anterior, guango, con un disfraz pedorrín, que él quería hacer el bien porque ya esta empresa se dedica a hacer armas de destrucción y cosas para la guerra. Entonces, la interés romántico dice, hey, pues hace mucho tiempo no veo a mi papá quería ser superhéroe, bla, 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 no lo he visto, pero por ahí nos dejan saber quién es el papá, o sea, nos dicen su nombre, que es Ted, y luego en un momento mágico le prestan una ropa al Jaimito, porque como dice bien usted, siempre termina desnudo después de quitarse el escarabajo que se le ve asqueroso puesto en la espalda.
Pero esa es la intención, ¿no?
Se ve asqueroso.
Tiene esas vibras de Matrix, cuando tenían sus hoyitos en la espalda.
Sí. Y le presta una ropa que es muy interesante, muy deportiva. Muy, muy Ted Lasso, vamos a dejarlo así. Y muestran como solamente...
Hay una pintura guanga.
Ajá, una pintura guanga de la familia. Y si escuchan nuestro episodio de hace mucho tiempo, fue el día que tembló. Que no, bueno, no tembló, fue el de la alerta sísmica. Ah. Fue cuando hablamos y suena la alerta sísmica, ahí hablamos de quién es Ted...
Cort.
Ustedes, por favor, díganme, porque si hay 2 escenas post-crédito, la segunda, ni se queden a verla. La primera escena post-créditos.
Sí.
escuchan la voz de cierto personaje del que estamos hablando ahorita, y por favor ustedes díganme quién creen que es. Es alguien muy importante para The Pendejada Chronicles, es alguien muy importante para mí, espero que para U también, pero bueno, voy a dejarlo así.
Sí.
Porque no quiero googlearlo, no quiero googlearlo, quiero que pase un tiempo y lo confirmen, pero yo creo que sí es, yo creo que sí es, y eso me haría muy feliz. Y por lo que dejan entrever en la escena post-créditos, va a haber una 2.
¿Sí?
Y de eso depende. ¿De qué depende que haya una 2? De que la vayamos a ver. Pero por supuesto, por favor, continúe usted.
Yo sí, yo estoy emocionado por una 2. Sí, me gustaría verla. Hay muchos Easter eggs, pero. O sea, como Ud dijo, es un universo nuevo. Pero sí hay Easter eggs, como que estudió en Gotham.
¿No? Estuvo hermoso.
Y mencionan a otros personajes. Siempre mencionan a Wayne Industries por alguna razón, pero sí, está muy buena, me gusta mucho.
Sí, como que no la forzaron a ser parte de ese universo, o sea, como que no es como, oh, qué bueno que ya tienes tus poderes, voy a venir a reclutarte como parte de la Liga de la Justicia, ¿sabe? O sea, es como, qué padre.
Ah, que creo que sigue vivo este, o sea, van a seguir con lo de Suicide Squad, ¿no?
Uh-huh.
Eso sí van a seguir.
Sí, pues le van a hacer su serie a Viola Davis. Se me olvida el nombre de su personaje, lo siento. Que es la reclutadora, que es como la Nick Furias de.
La Nick Furias.
La Nick Furias, pero de los malos.
O sea, la película sí me gustó, la de Suicide Squad, pero ya Peacemaker ya no me agrada. Como que esas series ya no tanto. Pero sí, a lo mejor después vemos como Peacemaker o Harley Quinn o alguno de esos con
Shazam.
Con Blue Beetle.
Pues supone que iban a reclutar a Shazam, ¿no? En la primera de Shazam. ¿Sí termina así?
Pues Viola Davis sale hasta en N3 Adam. No sé qué tomen de todo eso.
Ok. Ok. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Me encantó Blue Beetle. Ojalá la vayan a ver. Y nos cuenten qué opinan. Por favor, Domingo, yo no voy a hablar durante estos 2 minutos. Por favor, usted siga. Usted siga, diga todo lo que tenga que decir de su ronco pecho.
Pues creo que ya dijimos todo, pero sí está muy bueno. Nos dio mucha risa que el papá plantó unos nopales durante 20 años y miden como 1 metro. Y se ven todos chiquititos. Nos dio risa los muebles cubiertos de plástico, las camionetas tuneadas, las frases dichas al fondo. Ahí ustedes nos dicen qué cosas les dieron risa, qué cosas notaron, que a lo mejor nosotros no. Y siento que en toda la película no hubo ninguna cosa maravillosa que salva el Deus Ex Machina de otras películas. De hecho, lo esperábamos. Pensábamos que en cualquier momento iba a pasar algo que lo salvara o algo así. Pero no, como que él solito va resolviendo las cosas. O sea, no. No hay nada así mágico que de repente resuelve todo, salvo el poder del amor de la familia.
Toretto, triggered.
Nos gustó mucho.
Ya terminaron mis 2 minutos de silencio. Sí, la verdad es que estoy muy feliz con Blue Beetle. Por favor, vayan a verla, disfrútenla. Dura un montón.
Más de lo que. Pero se fue muy rápido. Yo pensé que había durado como casi 2 horas, pero duró como 2 horas y media, ¿no?
Sí, pero está muy divertida.
Sí, se va muy rápido. Vale la pena.
Vale la pena. También está en formato 4DX, subtitulada. También está doblada al español. Pero definitivamente creo que es lo mejor verla en inglés y escuchar en español.
Es que está chistoso, es que de repente escuchas cosas en español. Sí, creo que seguramente da más risa en inglés escuchando el español.
Sí.
Que todo doblado, ¿no?
Pues a veces las cosas dobladas son buenas, ¿no? Ay, sí. Definitivamente vayan a ver Blue Beetle. Debo de confesarles que en los trailers que vimos al inicio de nuestra aventura en el cine el día de hoy, salió una película que se me antojó ver.
Tan, tan, tan,
tan, tan, tan, tan, tan, tan. Y pues bueno, ni modo, tendremos que verla, hacer un episodio mágico que se llama Sobreviviendo a mis 15, o sea. Es el tipo de película que jamás vería porque es cine mexicano, lo odio. Pero sí la quiero ver. Sobre todo porque son los actores de Backdoor, que es como una.
Seguramente está.
Una gran.
El Teniente Harina.
Ajá. son los actores de Backdoor, entonces tiene ese humor que me gusta, que no es whitexican. Entonces eso me hace feliz. Quiero verla definitivamente. Sorry, güeros, no voy a ver la de perros de mierda, algo así, o perros sin madre, no me acuerdo, hijos de perra. No la voy a ver ni loca, pero la de Sobreviviendo a mis 15 sí estoy como mirando hacia adelante para verla. Sí, definitivamente. Pero vayan a ver Blue Beetle. Tiene el pendejo sello de garantía. Le da mucha risa eso.
Sí, el pendejo sello de garantía.
De garantía. Tiene mi sello. ¿Tiene su sello?
Tiene mi sello.
Aprobado. Lo más importante es lo que opinen ustedes. Por favor, coméntenos qué opinan sobre Blue Beetle. No sé hablar. Ya son las 11 de la noche, por favor. Perdónenme.
Ya vamos a ir haciendo nuestro top de películas de este año.
Ajá. Sí, porque ya no viene nada. Sí. Ya, pobrecitos escritores, se quedaron fuera.
¿Hasta ahora lo peor sigue siendo Caballeros del Zodíaco o ya cambió?
Definitivamente. O sea, Caballeros del Zodíaco no sé cómo se atrevieron.
Ok.
Sí, definitivamente. Pero Blue Beetle es una gran sorpresa. Sí. Estoy muy feliz. De verdad, queremos saber qué opinan ustedes, qué cosas observan, qué cosas escuchan, qué opinan ustedes sobre la familia, cómo es su familia. Abran la conversación con nosotros. Ya el fin de semana grabaremos otros episodios tocando temas que no son películas. Hablaremos de cosas lindas, divertidas. Espero que les dejen algo lindo. Sobre todo espero que disfruten este mini episodio que les hicimos. Que lo escuchen mientras trabajan y digan, ay, ¿qué voy a hacer hoy? Voy a ver Blue Beetle. Sí, con palomitas de taquis azules. Las mejores que han existido en vida. Yo soy Pupi Noriega. Me pueden encontrar en Instagram como La Nori.
Yo soy Josué Domínguez. Me pueden encontrar como Solo Soy Josué.
Y nos escuchamos pronto.
Bye.
Bye.